Que nos ayude a analizar este tema con la psicóloga Silvia Scheider. Y vamos a charlar un ratito con ella. Silvia, un gusto. Alejandro te saluda de Radio de la Bahía. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Vos sos feminista?
Sí, sí, por supuesto, claramente.
Estamos con la persona indicadísima entonces para hablar este tema, para hablar esta situación.
Sí.
Seguramente escuchaste la presentación, un poco el fondo
sí,
es este,
sí.
¿No?
Mirá, a ver, la seducción siempre es posible, y el problema no está justamente en la seducción. El punto es que la seducción tiene que ser consensuada. El deseo tiene que ser, digamos, respetado y hay formas de darse cuenta si la seducción cabe o no cabe, porque los seres humanos, además de la palabra, tenemos un código que es corporal, o sea, tenemos un lenguaje gestual, corporal, y fundamentalmente tenemos la mirada. En general, digamos, para que exista seducción y para que esto sea aceptado, tanto varones como mujeres sabemos cómo mirar y cómo darle a entender a la otra persona que su acercamiento es bienvenido, ¿sí? De hecho, esto sigue existiendo y las personas, por ejemplo, más jóvenes, no sé, van a bailar y saben cuándo tienen cabida y cuándo no. Y luego existe, bueno, todos los códigos de los chats de Facebook y, bueno, y más recientemente los Tinder y los Happen. O sea,
sí, pero también,
es un consenso mutuo.
Estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo que decís y creo que lo practicamos todos en ese sentido. Pero en estas épocas en las que vivimos, ¿están sacado una ordenanza o al menos ha habido un proyecto de ordenanza en la ciudad que de alguna manera trataba de echar de, por ejemplo, los boliches o lugares donde se encuentra la gente más joven, aquel que pareciera o de alguna manera acosara? ¿Qué sé yo? Por ahí tocar un hombro para que una chica se dé vuelta. Por ahí te cruzaste una mirada con una chica. Vamos a una situación hipotética hoy, ¿no? Te cruzaste una mirada de la que decís vos que te das cuenta que es una mirada que se sostiene. Uno puede decir, bueno, es un comienzo de seducción. Se te va, la perdiste en el boliche. La encontrás de nuevo, le tocas el hombro para que se dé vuelta y muchos tienen miedo de tocar el hombro, no por recibir un bofetazo, sino porque venga un patobí que te saque porque estás acosando.
Claro. Bueno, el acercamiento corporal sin permiso del otro, porque a ver, esto que vos decís, bueno, encontró a la chica, puede tratar de ponerse de frente y volver a encontrarle la mirada. No es necesario, digamos, el contacto corporal, digamos, y claro. No necesariamente, además porque alguien le toque un hombro, eso se va a considerar acoso, digamos, habrá que ver en qué situación, digamos, podrá hacerlo o no hacerlo. Yo creo que el punto, bueno, cosa que todas las mujeres jóvenes han padecido en los boliches es que no les tocan el hombro para entablar un diálogo. Lo que les tocan es la cola y realmente de una manera ofensiva. Porque
no estamos hablando de eso, claro, ya eso es otra cosa, no estamos hablando de eso.
El punto precisamente es esto, ¿no? Cuando el varón dice, y no sé cómo voy a hacer. La verdad que en general los varones saben muy bien cómo hacer y de hecho justamente tiene que ver con este código que hablábamos en un principio. Lo que nosotras, digamos, denunciamos y no aceptamos más es lo que nosotras consideramos acoso verbal callejero, el mal llamado piropo, ¿no? Porque vos fíjate, el piropeador, lo digo entre comillas, nunca piropea a una mujer si ésta está acompañada por otro varón. No piropea a una mujer que esté con un varón de su edad similar.
No, es cierto, pero por ahí le sostiene la mirada.
Con un varón, insisto, una cosa es la mirada y otra cosa es...
Por ahí no la piropea, pero
es mutua, si la mirada es mutua... listo, ya está, qué sé yo.
No, pero digo, voy al caso que decías recién, Silvia.
Sí.
Un varón no piropea a una mujer que viene con otro hombre, es cierto, pero por ahí le sostiene la mirada.
¿Por qué? Déjame que te diga esto, pero ¿por qué no piropea a una mujer que esté acompañada por otro varón, sea su padre, su compañero, su novio, o si es una mujer grande con un hijo ya que haya pasado la adolescencia? ¿Lo hace por respeto a la mujer o por respeto al otro varón?
Al otro varón, tenés razón.
Bien. Esta es la pregunta que hay que formularse. Luego, de una manera inopinada, porque si yo voy por la calle y cruzo la mirada con otra persona que me agrada y esa persona me mira y se me acerca y me dice algo y yo ya la habilité, bueno, perfecto, nos hemos conocido, al collano, diríamos, las personas más grandes, claro, bueno, listo, se ha formado una pareja, por ahí todo bien. El punto es, lo que las mujeres sufrimos desde los 10, 12 años en adelante, muchas veces inclusive estando embarazadas, o sea, si andamos solas por la calle, es aquello que se dice no para seducir, no para a la mujer en cuestión, para acercarse, digamos, seductoramente. Se dice realmente como una forma de, bueno, yo soy el que mando en la calle y me apropio de este espacio y te digo lo que se me cante. Desde algo espantoso y obsceno a algo bonito como decirte chau linda, ¿no?
Claro.
Este es un punto. Y otra cosa es que las feministas no es que seamos puritanas y que no nos guste, por ejemplo, lo que sería el lenguaje sucio en relaciones consentidas. Porque realmente, como lamentablemente dijo nuestro presidente, a qué mujer no le gusta que digan qué lindo culo tenés. Y depende, la verdad. Si a mí me lo dice en un contexto de intimidad alguien a quien yo habilito para que elogie, aún con un lenguaje, podríamos llamarlo soez, obsceno, no importa. Hola, hola.
Sí, sí, te estoy siguiendo con mucha atención. Una cosa es la intimidad, otra cosa es lo público, está claro.
A quien yo habilito en un espacio íntimo que yo estoy habilitando, bueno, pues no hay ningún problema. El problema es cuando este es un epíteto que se dice al pasar y lo que uno se pregunta, ¿y a vos quién te dio permiso para opinar sobre cualquier parte de mi cuerpo?
Claro, porque las mujeres no te dicen cuando vas caminando, ¡uy, qué pene que tenés, flaco!
No, exactamente. Claro. No. Pero por eso digo, no es cuestión de que las tampoco hay que entender no es que las mujeres querramos hacer eso, ¿eh? Lo que queremos es poder transitar por las calles,
claro,
tranquilamente, a cualquier hora y sin que esto implique una invasión a nuestro espacio simbólico, porque esto es simbólico, ¿sí?
Uh-huh.
No es un espacio físico el del acoso verbal, es un espacio simbólico, o sea, entran dentro de mi territorio para dar una opinión que yo no pedí, que no estoy buscando, aunque me arregle, ¿sí? Porque este es el punto. Entonces, ¿viste? Falta, digamos, entonces, ¿para qué se ponen entre comillas lindas? Lo cual lo de la belleza es sumamente opinable. Es que yo puedo querer verme agradable, lo cual también los hombres se afeitan, se bañan, no se pueden poner ropa que les guste.
Claro.
Y nadie los anda invadiendo, ¿no? O sea, por eso digo, no todo es acoso. Y yo lo que creo es que los varones, en líneas generales, esto de que no lo saben, yo lo pongo medio en tela de juicio. Habrá, no sé, alguno que no tenga mucha idea, pero en general, esto el varón lo suele saber y la mujer también lo sabe.
Lo que pasa, Silvia, también, no podemos dejar de reconocer que este cambio cultural que se está dando, este fenómeno cultural que afortunadamente se está dando, yo soy padre de tres hijas, así que te imaginás de qué lado estoy, y que vino muy lento, va a costar todavía, porque vivimos en una sociedad, yo diría casi mundial, ¿no? Patriarcal, machista, es decir, que cuesta a veces que tanto las nuevas generaciones como los que ya no son o no somos tan nuevos en edad, aceptar el cambio. Sí lo acepta cuando se lo racionaliza, pero por ahí en el hábito, en la costumbre, el chiste vulgar y esas cosas que antes no molestaban ni ahora sí, a veces ni se piensan, ¿no? Cuando se piensan...
Totalmente. Sí, yo quería acotar esto, es que en realidad para los jóvenes, las nuevas generaciones, por eso nosotras insistimos tanto en el tema de la educación sexual integral, científica y laica, ¿no? Estamos justamente, la única manera de que esto sea evidente, precisamente, que es lo que encima cuestionan algunos sectores sumamente retrógrados, es esto de que tiene que tener perspectiva de género. Y sí, por supuesto que tiene que tener perspectiva de género, porque ¿cómo le enseñamos a los niños y a las niñas y a los jóvenes estas cuestiones que tienen que ver con la seducción? Porque, a ver, la educación sexual no es para enseñar a los niños a tener sexo o estas barbaridades,
claro,
que anduvieron, sino que tiene que ver esto, el respeto, la manera de acercarse que no sea intrusiva, digamos, a nadie le gusta una cuestión intrusiva que te invada, ¿sí? Porque además en cada cultura tiene sus propios códigos de seducción, y yo insisto, todas y todos lo sabemos, ¿eh?
Sí.
Yo no creo que esto sea algo desconocido. Lo que sí hay es muchísimos años de un hábito lamentablemente masculino, en el cual el varón, por ser varón, podía decir de todo, ¿sí? Y de hecho no solamente a las mujeres, también a los otros varones que consideraran inferiores o lo que nosotros diríamos feminizados. Por
absolutamente,
ejemplo,
sí.
Un varón Que no dé con el perfil de ser joven, medianamente alto, de tez clara, más bien blanco, etcétera, también puede ser inferiorizado. Es muy común el caso de varones, por ejemplo, petizos, bajitos de estatura, que salen con una chica más grande y algún muchachón o alguien en un auto que les grite cosas tipo sí, saliste a pasear con tu mamá, ¿no?
Sí, es cierto, es lamentable. Pero
¿por
sí.
qué? ¿Pero por qué es esto? Porque ese varón es considerado inferior también. Es un varón que merecería la burla, ¿no? Bueno, estas cosas son las que hay que develar, digamos.
Silvia, te quería consultar. En sí. una primera cita, en una salida entre una, sí. una pareja, ¿qué pequeñas cosas o qué actitudes pueden ser consideradas como machismo? Por ejemplo, el hombre que quiera pagar la cuenta se considera un acto de machismo, o que el hombre decida a dónde ir. ¿Qué cositas así que uno por ahí las pasa por arriba son consideradas claro, actitudes machistas?
Claro.
A ver, primero que no hay una regla. Yo creo que todo lo que no es consensuado, más allá de que sea patriarcal o machista, yo creo que el punto es el consenso. Si el varón dice, permitime que pague yo, y la mujer en cuestión dice, no, me siento más cómoda si pagamos a medias, bueno, estaría bueno que se pueda consensuar o respetar esto, digamos, ¿no? Bueno, si el varón sigue insistiendo y la mujer sigue insistiendo, a ver cómo se llega a una, digamos, solución intermedia, ¿sí? No es que per se haya cosas que estén mal, salvo justamente las que son agraviantes, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el agravio y todo lo que tenga que ver con, digamos, pasar a instancias justamente corporales si una de las dos personas no está de acuerdo. O sea, se puede salir de una primera cita y eso no obliga ni a la mujer ni al varón a besarse, irse al departamento, tener relaciones sexuales.
Claro,
o sea, tiene que ver en realidad, por eso digo esto. A ver, porque el galanteo, tener un varón que sea galante, a ver, no somos todas las mujeres iguales, ¿no? No hay una mujer emancipada, feminista y otras, o sea, habrá mujeres a las cuales les gusta que el varón le abra la puerta del auto o la deje sentar, le acomode el asiento y la deje pasar primero, habrá otras mujeres que consideren que esto no es necesario. Yo creo que justamente lejos de nosotras, y yo me reivindico como feminista, está esto de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Nosotras creemos profundamente en la libertad.
Ahora, vos, permitime que te cuente algo. Cuando surge la idea de hacer esta nota, el tema lo charlo con dos jovencitas de 20 y tantos años, ambas militantes sí. feministas, se me enojaron.
Ajá.
Se me enojaron porque yo les planteo, mirá, tengo ganas de hacer una nota con alguna especialista para hablar del tema de la seducción ahora, en los tiempos del feminismo. Me decían que era una postura machista la mía por querer hacer una nota de esta característica. Por eso digo, está todo medio confuso, porque son dos activistas
bueno,
feministas.
Por eso, habrá que ver qué es, la verdad que no puedo hablar de aquello que no vi ni presencié, habrá que ver qué es lo que entendieron las chicas, qué les pareció ofensivo. Tal vez el título en tiempos del feminismo, uno podría preguntarse cuáles son los tiempos del feminismo, no sé qué es lo que puede haber resultado molesto. Vos pensás que, de hecho, que en este momento yo esté hablando por teléfono con vos, que haya estudiado y que ejerza mi profesión, todo eso se lo debemos a alguna feminista que peleó para que las mujeres podamos estudiar.
Absolutamente,
¿no?
Sí, claro.
O sea, la lucha del feminismo es una lucha que viene desde hace mucho.
Lo que pasa es que el cambio cultural se está sucediendo ahora. Somos contemporáneos al cambio cultural y hacedores del cambio cultural nosotros.
Claro, en este momento se está visibilizando porque en realidad precisamente lo que hay es un movimiento fuerte dentro, ni siquiera todas las mujeres que luchan son feministas, ¿no? El feminismo es muy amplio, no hablamos de un feminismo sino de los feminismos, porque hay distintos feminismos, uh-huh. así como hay distintas mujeres, lo que hay es un movimiento de mujeres fuerte. Fíjate que ahora en octubre tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres.
Entre Leu, ¿no?
Un evento, ¿cómo?
Entre Leu, en Rawson, por ahí.
Entre Leu, exactamente. Es un evento único en el mundo. Cuando nosotras hablamos en foros en espacios internacionales, dicen, pero ustedes no son pavada porque tienen el Encuentro Nacional de Mujeres. Ojalá que nos hagas una nota y no solamente si hay disturbios en la catedral, porque a lo que nosotras nos suele pasar es que, bueno, es un los Encuentros Nacionales de Mujeres son eventos políticos de enorme envergadura, donde alrededor de 50.000 mujeres nos juntamos durante 3 días a debatir temas y de hecho la ley de patria potestad compartida, por ejemplo, salió de uno de los primeros encuentros nacionales de mujeres, claro, ya en la época de Alfonsín, o sea, hay toda una historia. Y sin embargo, los medios muchas veces lo único que se ocupan es si hubo disturbios en la catedral o si hicieron pintadas por el derecho al aborto en la catedral o si, bueno, o peor, si nos reprimieron, ¿no? Y no se toman, y por eso digo, el movimiento, y no son todas feministas las que van, ni pero ni por asomo, ¿eh? Son mujeres... trabajadoras.
En este caso, estás hablando con un periodista que a lo único que no le da bola es a eso. De acá hablabas recién. Sí, no. Voy para el otro lado. Débora, querías hacer otra pregunta.
Sí, le quería consultar a Silvia cómo piensa ella esta cuestión de que he visto en algunos estados de Facebook de chicas que son feministas y no, que se quejan de por qué el cambiador del bebé está en el baño de mujeres solamente y no el de hombres.
Está bueno eso.
¿Por qué, digamos, es una tarea que está vinculada a la mujer cuando también está el hombre puede cambiar los pañales en algún local, algún comercio donde uno vaya a comer y quiera cambiar a su bebé, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos países donde los cambiadores para bebés e inclusive, ¿cómo se llama? Microondas para calentar mamaderas están en los baños de varones también, por supuesto. Además es curioso, porque en general en las calles, en sus hogares, los varones suelen cambiar a los bebés hoy en día.
Sí, absolutamente.
En el espacio público pareciera, no sé, como que, no sé, esto como que menoscaba de alguna manera, no sé, la cuestión masculina y bueno, recaen las mujeres, esto es totalmente cierto. El otro día una compañera contaba una escena donde estaba en un restaurante y veía en la mesa contigua había dos parejas jóvenes y con bebés y con niños pequeños y bueno, cuando había cambiado a los bebés eran las chicas las que se levantaban y iban cambiando tanto, los varones iban comiendo y bebiendo lo más tranquilo.
Hay muchas cosas por cambiar todavía. Interesantísima la charla, Silvia, la vamos a repetir. Hay muchos aspectos más como para tocar, creo que es una manera de concientizar también. Y de debatirlo el tema, está fenomenal.
Yo te agradezco mucho, exactamente, usaste la palabra adecuada, de concientizar, ¿no? A veces lamentablemente, ¿no? Yo creo que las mujeres feministas y las mujeres en general, cuando peleamos por nuestros derechos, tocamos tantos privilegios y costumbres masculinas que salen diciendo que, no sé, queremos prohibir esto y prohibir lo otro, y la verdad que lejos de nosotras prohibir nada, lo que queremos es sembrar conciencia y educar, justamente.
Claro. Vamos a ver si nos damos una charla con debate, inclusive por el tema del ESI, de la educación sexual integral.
Por favor, sí, eso es importantísimo.
Creo que es fundamental eso. Muchísimas gracias. Bien. Y buen fin de semana.
No, Silvia. Gracias a vos, muchas gracias. Chau, hasta luego.
Silvia Shader, psicóloga, feminista, además.